Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
I'm Batman.
James Bond. James Bond.
Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say...
Yo soy tu padre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sala 7. Muchas gracias por sintonizarnos otro martes más. Y como ya es costumbre, los saluda Jocelyn al principio. Pero, bueno, también conmigo se encuentra José Luis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ivonne.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y Cronos.
Muy buenas noches.
Hace mucho que no estábamos los cuatro en cabina, ¿verdad?
Sí.
Creo que ya tenía tiempo.
Que no. Yo creo que es el espíritu navideño el que nos,
sí, el que nos une como familia.
Y pues hablando de espíritu navideño, el tema de la semana es...
¡Navidad!
¡Películas de Navidad! ¡Tiene Navidad! ¿Eh?
¿A quién no le gusta la Navidad?
A mí.
Al Grinch.
Al amargado de José Luis.
¿En serio no te gusta la Navidad?
No, no me gusta la Navidad. Pero, pues las películas navideñas sí me gustan. Y el día de hoy es momento de hablar de las películas navideñas. Que, pues la Navidad es una festividad que tiene años.
Sí, la verdad.
Y que es una festividad reconocida mundialmente.
Se puede decir que es una festividad religiosa, pero ha tomado otros rumbos con el paso de los años.
Sí, se ha mezclado incluso con otras religiones, tiene su propia Navidad también.
Sí, de hecho, y pues se celebra el 25 de diciembre, es el día de Navidad, pero aquí en México también está acostumbrado desde el 24, que ya es Nochebuena y empezando a celebrar. Y pues se puede decir que desde el inicio del cine siempre se ha plasmado todo, porque el cine es un reflejo de la sociedad. Y ha habido, pues, películas navideñas desde hace mucho.
Pues sí, la típica que yo recuerdo haber visto es la de Grinch.
Ah, yo también.
Y esta película de Mi Pobre Angelito, que pues de cada rato la pasaban. Ya últimamente ya no,
sí,
la pasan.
Gracias,
¿no?
Canal.
Ya no,
gracias,
la pasan.
Gracias, ¿no? Gracias.
Ay, a mí sí me gusta, la verdad. Debo de admitir. Y pues para esto les trajimos un listado de las mejores películas navideñas para nosotros. Y pues hay que empezar, ¿no?
Muy bien.
Empecemos, ¿con cuál?
¿Con cuál, Iván?
Empecemos con la película Qué Bello Es Vivir, esta película que ya muy viejita, de 1946. Y bueno, la trama trata sobre que un ángel es enviado desde el cielo para ayudar a un hombre de negocios desesperadamente frustrado, mostrándole cómo habría sido la vida si nunca hubiera existido.
Creo que esa trama ha influido mucho, porque yo he escuchado la misma historia en muchas otras películas, incluso en series, caricaturas.
Sí, de hecho, ¿sí? Aparte es una película que es súper reconocida. Ajá. Y típica de la temporada. Además, no sé si ustedes sabían, pero el director es Frank Capra. Y él estuvo dirigiendo películas de guerra para Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y al momento de llegar estaba una depresión muy grande. Y esta película refleja toda su depresión.
¡Wow! Reflejada.
Sí, es bastante curioso. Esto lo pueden ver en el documental de Fight Come Back, que viene en Netflix, que habla sobre los directores que estuvieron grabando la guerra. Ahí te hablan sobre esto, sobre toda la depresión que tuvo Capra después de la guerra. Y Qué Bello Vivir es como la manera en la que sacó todo lo que sentía dentro. Que también ya es un clásico, sobre todo, sí. Creo que en la cultura norteamericana se sigue pasando cada 25 de diciembre en los canales abiertos.
Sí, allá es mucho la costumbre de pasar todo el día especiales navideños, ya saben, los clásicos, el de Snoopy, el de Rodolfo, sí, el Reno.
El de Snoopy es buenísimo, sí, buenísimo. E incluso hay uno de Star Wars.
Sí, también. Ah, podemos hablar de ese más tarde.
Sí.
Porque pues no tenía que faltar, ¿verdad? De Star Wars aquí.
De hecho.
Y bueno, otra película es Milagro en la calle 34, que también ya tiene... ahí años.
Que de hecho tuvo un remake. 47.
Tuvo un remake. Yo ubico más el remake que el original.
Ajá, yo de hecho vi el remake.
El remake es una niña que sale en Matilda.
Sí,
por eso lo recuerdo súper bien. Sí. ¿Y de qué va esta película, Yosenin?
Bueno, esa película va. Bueno, trata de un anciano agradable que dice ser Santa Claus y es
institucionalizado.
Exacto. Como loco. un joven abogado decide defenderlo argumentando ante el tribunal que él es el verdadero. Oh, creo que ya sé cuál es.
Ah, a lo mejor dice Remake, sí, muy famoso. Bueno, quizás en nuestra generación será más, porque esta es de 1947, ya es más antigua.
¿Y el remake de qué año es?
Más o menos como de los 80s, sí, ¿no? Porque
es como de los 90s, ¿no?
Sí, miren, déjalo, busco.
Pero el dato curioso de Sala 7.
Pero también claro, algo curioso de las películas vivo de Navidad es que siempre son como comedias, más que nada. Y siento que, pues no sé, como que eso llega a cansar. Tal vez es por eso que no me gustan mucho las películas de Navidad, porque siempre es todo es la trama y termina en lo mismo.
No, pues
no necesariamente es comedia.
Depende, ajá, es lo que iba a decir, es que no necesariamente las películas con temáticas navideñas son de comedia. Más bien, nosotros estamos, más bien en televisión abierta, por lo regular siempre las películas navideñas son como con esa trama un poco humorística, pero yo algunas no las consideraría tal así.
¿Como cuál? Yo casi todas las consideraría comedia. O sea, al final siempre no es como más cómodo.
No, el Milagro de la Calle 34 no es tanto.
Ajá, es un drama.
Yo lloraba de niño cuando veía Milagro de la Calle. Cuando encierran a Santa Claus en la prisión y la niña va con el billete de dólar que dice en Dios confiamos y todo. Que de hecho ya investigué desde 1994.
Bien, Cronos.
Sí, lo sabía.
Pero es una muy bonita historia, la verdad. Ahora, pues pasemos con un clásico de los clásicos que ha sido adaptado una y otra vez, que es Cuento de Navidad o Los Fantasmas de Scrooge.
Es historia.
Scrooge, que pues todos sabemos esa historia, un viejo avaro que de repente
es visitado por tres fantasmas.
Que a las 12 de la noche el día de Navidad se le presentan tres fantasmas, el del pasado, el del presente y el del futuro, y le muestran pues toda su vida y lo que va a ser de ella si sigue siendo tan avaro y tan malo.
Esa película está genial, ¿eh? O sea, de verdad.
Creo que ha tenido tantas adaptaciones, sí, y es muy buena. Yo la que recuerdo ahorita recientemente es la que hizo con Jim Carrey.
Ah, sí, la de Robert Zemeckis.
La de Robert Zemeckis, que es en animación, donde Jim Carrey hizo todo el personaje, pero después fue animado a computadora.
Exactamente. No, y de hecho esa película, creo que visualmente también es muy atractiva, ¿eh? A mí se me hace, yo cuando la fui a ver al cine, la fui a ver en 3D.
Sí, yo también la fui a ver en 3D.
¡Wow!
Porque fue mi primera película en 3D, si no. O sea, ¿te gusta Yoselin?
No lo ubico, la verdad.
¿De ahí ubicas Cuento de Navidad?
No lo recuerdo. Tal vez si llegan a decirme un poco más.
Ahí estaba, o sea,
Mickey Mouse tiene una, los
Montepiedras tienen su versión.
Los Simpson creo que tienen
su versión también. O sea, hay como todo el mundo.
¿Has visto de los Muppets?
Incluso salió una telenovela.
Sí, recuerdo esa telenovela.
Una que era la versión de eso.
No, por Dios.
Pero se acabó la trama de Cuento de Navidad y continuaron con otras cosas. Yo recuerdo.
Sí, metió a los Reyes Magos y un montón de cosas. Yo también la recuerdo. Era con el niño que salía el rayito de luz.
Sí.
Entonces, realmente es una historia que ha sido adaptada, que de hecho la historia es de
Charles Dickens,
que pues también es un historia de literatura súper conocido, escribió a Pequeña Dorrit, David Copperfield, y realmente todas sus historias son como melancólicas, y también esta lo tiene como esa melancolía del viejo avaro que tiene que dejar de ser avaro para empezar a, pues realmente a ser una buena persona, y creo que quizás es la historia de Navidad más explotable y quizá la más representada dentro del séptimo arte.
¿Qué otras tramas clásicas recuerdas de Navidad? Yo recuerdo una que es No creo en Santa, pero al final descubrimos que es real.
Santa existe.
¿Qué otras tramas recuerdan que sean
similares? Esa la recuerdo mucho, aparte hace poco vi con mi sobrina los especiales de Navidad de Disney que vienen en Netflix, y hay una de Mats, el hijo de Goofy, haciendo esa, la de No creo en Santa, y al final Santa aparece. Esa es muy típica, ¿no?
O la del regalo al último momento también.
¿Esa cuál es?
No, o sea, son tramas que siempre se reciclan en este tipo de especiales de películas.
Ah, bueno, pues esa temática yo no la he visto tanto.
Hay una película con Schwarzenegger, del regalo prometido también.
Sí, cierto.
Bueno, pero pues aún así creo que se inclinan más por las temáticas.
Pues hablemos de una quizás que es un clásico, antes de irnos a un corte, un clásico un poco más moderno de animación de Tim Burton, que es El extraño mundo de Jack.
Yo amo esa película.
Que todos la hemos visto. Sí, y de hecho la traducción está muy mal hecha porque en realidad es La noche antes de Navidad. Ese es
el extraño Night, también siempre se me
the
hizo
Night Before Christmas.
De hecho, extraño el nombre. Hay otra traducción, le dicen La Pesadilla Antes de Navidad.
Sí, también.
Ah, eso también está ya bien. Pero yo, a mí, hay mucha gente que piensa que es una película de Halloween. Ajá. Pero no, es una película de Navidad totalmente.
Las puedes ver en más fechas y queda perfecto, la verdad.
Pero creo que es más de Navidad, por el hecho de que el dios del Halloween viaja al mundo de Navidad y quiere secuestrar a Santa para ahora ser el Santa.
Está muy, muy, muy padre, la verdad, que todo lo que tenga que ver, todo lo referente con el extraño mundo de ella, que es fantástico.
Sí, la verdad, y se ha vuelto una película de culto con el paso de los años. Y
Creo que en animación también es una de las mejores cosas que se ha creado.
En stop motion, animación stop motion, pues todo lo que ha hecho Tim Burton
la verdad,
stop motion ha sido muy bueno.
Pero además esta película ya está... Bueno, no está tan vieja, pero es del 93 y yo no sabía que era del 93, creía que era más reciente, la verdad.
No, ya tiene más de 20 años, ya va para los 25 años, yo creo, sí, el próximo año cumple los 25.
De hecho, yo también investigué un poco y dura muy poquito. Yo de niño recordaba que duraba horas, pero no te cansabas de verlo. Tal vez era por los números musicales, ¿no?
Sí, es muy buena. Y pues bueno, es momento de irnos a un corte, pero antes de irnos a un corte, vamos con la canción que es interpretada por Sergio Saldívar, que es compuesta por Danny Elfman y es El extraño mundo de Jack.
De algodón. ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando. He perdido la razón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que está mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de criaturas. Todos ríen. ¿Pues estás loco? ¿Ya qué dices tú? ¿Qué ves? ¿Qué es? Los niños se divierten. A nadie veo pelear. Construyen los juguetes y no hay nada fantasmal. Con todo y tanta nieve ya no siento el frío más. Me cala hasta los huesos un calor que me da paz. ¿Hay más? ¿Qué es? Un muérdago colgó. ¿Pesar? ¿A quién se le ocurrió? Genial, y están todos reunidos, amigables y conviven tan cordiales. ¿Por qué? ¿Qué es? Aquí un árbol puedo ver. ¿Y bien? No acabo de creer. ¿Por qué? Lo visten con mil cosas tan hermosas y esas luces de color que a todos llenan con amor. Alguien explique, por favor. Es divertido, esto es lo que pedí. ¡Me doy! ¿Hay más? ¿Por qué? Ya es hora de dormir. ¿Y ve? No hay monstruos por salir. Ningún fantasma que les tire del cabello. Todo aquí es tranquilo y bello en su mundo del ensueño. ¿Por qué? Espantos, pesadillas y las brujas, ¿dónde están? No encuentro lo que busco, solo hay felicidad. No hay gritos ni disgustos, todo es casi celestial. El aire huele dulce, todo aquí es tan especial. Amor, calor, hay a mi alrededor. Y yo estoy mucho mejor. Jamás pensé que llenaría el vacío que hay profundo en mí. Soy tan feliz, me gusta y me gusta y me gusta. Por mi bien quiero saber, debo saber en dónde estoy, por dónde voy. ¿Y qué es?
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y bueno, ya regresamos a Sala 7 con la temática de películas navideñas.
Y pues continuemos con esta lista. ¿Cuál sigue?
Está Mi Pobre Angelito.
Mi Pobre Angelito. Creo que clásico también en Navidad. Sobre todo para nosotros, porque sí nos tocó como que la pasaban bastante, ¿no?
De hecho, sí nos tocó la época en la cual esta película cada año siempre era como una de las esperadas, y especialmente en
estas fechas. Que de hecho también la traducción es muy mala, porque sí, la película sería Solo en Casa, que tiene más sentido que Mi Pobre Angelito. Pero creo que es una historia muy buena. Bueno, a mí me gustan mucho, la primera y la segunda me gustan mucho.
Pero
la primera, a mí me gusta más la primera.
¿Cuántas películas hay? ¿Tres?
No, hay cinco. Hay muchísimas. Sí, pero con el protagonista, o sea, con el principal.
¿Macaulay Culkin?
Con Macaulay Culkin son dos, la primera y la segunda. Que a mí las dos me gustan.
¿A mí?
Siento que la de Nueva York quizás ya está como más explotada, pero a mí no es tan mala.
Creo que es como una trama reciclada, la segunda reciclamos.
Pero la primera sí es muy buena.
Sí.
Sí, la verdad creo que es un clásico de Navidad y que mucha gente todavía tiene reciente.
De hecho, lo que se me hace curioso de esa película es cómo los dos ladrones no murieron.
Ya sé, les pasaba tantas cosas cuando le quemaban la cabeza, sí. Y cuando se pegó con el ladrillo.
Cuando se encaja creo que hay un clavo, ¿no? Se encaja un clavo en el zapato.
Bueno, pero acuérdense que en el cine todo es posible, amigos, así que...
Realmente no murieron en todo este tiempo.
Kevin McAllister es un criminal.
Bueno, pasemos a la que sigue, que sería Jocelyn.
Ah, otra que no van a esperar como yo. Que no recuerdo. No, que,
sí, es esperada.
Es El Joven Manos de Tijeras.
Ah, súper esperada. Sí, muy buen referente de Navidad, la verdad.
Pero es que sí tiene parte de Navidad.
A mí, realmente, la verdad, esa película me da un poco de miedo.
No, a mí esa película. No, no, a mí esa película se me hace fantástica.
O sea, tal vez porque la vi cuando, pues de recién, no sé, era como que. Pues la veía cuando estaba pequeña.
Pero el personaje de Johnny Depp no es extraño, pero no da miedo.
A mí
es tierno.
Es tierno.
Yo creo que estoy con Jocelyn, ahí también me da un poco de miedo. No, y me acuerdo mucho de la escena donde con las tijeras rompe la cama de agua. Me perturbaba esa escena. No,
a mí me da muchísima risa.
A mí también.
Y la verdad, porque realmente sí, este personaje de Johnny Depp, que es este, ¿cómo se llama en la película?
Edward,
sí. Es como un personaje como que emana mucha inocencia.
Sí, pues que es una creación reciente.
Sí, exactamente.
Es como un niño recién nacido.
Exacto, es como ver a un bebé llegando al mundo. La verdad, esta película es muy buena, creo que también es una de las mejores cosas que ha hecho...
Tim Burton,
la verdad.
Que fue su primera cinta.
Ajá, y también una de las mejores personificaciones de Johnny Depp.
¿Sí te hace? No, yo creo que de los mejores personajes de Johnny Depp son los que no ha hecho con Tim Burton. Para mí, ahí están los mejores personajes de Johnny Depp.
Sí, a lo mejor sí, y más en una reciente, ni tan reciente. Impacto Criminal.
Ah, sí.
A mí, la verdad.
Donde tiene el cabello rubio y que es un narcotraficante.
Me sorprendió muchísimo porque realmente fue un contraste, fue todo un giro de 360 grados a como estábamos acostumbrados a ver a Johnny Depp. Pero sí considero que en esa película de El Joven Manos de Tijera, sí ha tenido una de sus mejores personificaciones.
Eso también fue el salto de la fama de Johnny Depp y de Winona Ryder también. Exacto. En los 90 era la icono, la Sweet Heart de América.
Boom, sí.
Sí, junto con Jennifer. La de Friends,
Jennifer Aniston.
Eran como los corazones de
aunque
América.
Yo siento que Johnny Depp sí ha tenido papeles buenos con Tim Burton, como Ed Wood, el director.
¿Cuál?
Es una película que hizo sobre el peor director que ha existido.
Ah, no.
Interpretó
bueno,
Ed Wood.
Bueno, tiene Sinitud.
Wow. Sinitud también.
Ese sí es bueno, la verdad.
Sinitud, ay, a mí casi no me gusta.
Sí, a mí sí me gusta.
O sea, considero que en cuanto a películas de musicales, sí es uno de los que más me ha gustado, pero no creo que sea uno de los mejores papeles de...
La última que, o sea, como la más reciente que es musical con Johnny Depp, ¿hablan?
No.
¿Cuál? No me acuerdo cómo se llama, pero es una de Disney también, y sale Johnny Depp, es musical, y sale...
¿Es musical?
Sí, también es un musical, se me hizo muy extraño.
La de Into the Woods.
Ajá.
Entre los dos, no. Y nosotros hablamos de la de Sweeney Todd, que es la del barbero.
Ah, ya. Pero pues siento que es más conocido Johnny Depp por los papeles que ha hecho con Tim Burton que cualquier otro. Entonces siento que es, y además por las características que tienen, ¿no? Que son personajes muy extravagantes. Pero pues sí, en sí, pues, no sé, también esta película pues sí es buena. Como yo les dije, me da un poco de miedo.
No, a mí me encanta esta película, encanta también, la verdad.
Es de las mejores que ha hecho.
Tal vez si la vería ahorita no me daría miedo, pero pues no creo que la pasen ya.
No,
no, claro, ya no la pasan. Sí. Bueno, sí, ya no es tan reciente como antes.
En el Canal 5
se sorprenderían, ¿eh? Se sorprenderían que realmente la siguen pasando. Y más los fines de semana en domingo, sí.
La verdad, ya tengo mucho que no veo Canal 5.
Pues mira que a veces cuando uno no encuentra nada en la televisión, a veces Canal 5 salva.
Bueno, ¿cuál más, Jocelyn?
Bueno, también está una que se llama Vacaciones de Invierno, que es del 98.
Oh, sí, es parte de la trilogía de Chevy Chase, de la película original. O sea, hubo un remake en el 2015 de Vacaciones, esa película tan mala.
Cierto.
Pero la original es muy buena. Sí, es una comedia negra, o sea, todo un road trip donde una familia, conoce personajes estrafalarios en la carretera. Es genial, la verdad. Y una de esas, de las películas de esa serie, son Vacaciones en la Navidad.
Porque se dice en invierno y pues creo no se la recomienda.
Sí, la verdad, es muy buena.
¿Por qué?
Una de las recomendaciones.
Sí, de esta noche.
¿Cuál más, igual?
Está Como el Grinch robó la Navidad, que es un pequeño cortometraje. Y obviamente la película El Grinch.
Con Jim Carrey, que de hecho no es tan buena. Bueno, a mí no me parece
tan buena,
pero no sé, está como...
Es el más icónico.
Ajá, sí. El icono de Jim Carrey.
Y simplemente este por personaje. El personaje.
Ajá. Sí, claro, el personaje es... súper emblemático, que además mucha gente no sabe que es Jim Carrey.
Es muy buen maquillaje, la verdad. Sí, yo me sorprendí cuando lo vi por primera vez. Yo dije, este tipo sí te inspira, no sé, como desconfianza.
Aparte, el aspecto como caricaturesco que le dan, la manera en la que se mueve y todo, es muy extraño, pero porque está dentro de todo este mundo extraño que creó Dr. Seuss en sus libros.
Muchísimo mejor que Mike Myers como el gato, eso sí es cierto.
Sí, claro. Sí.
Pues bueno.
Bueno. Es que a mí le gusta la película del gato.
A mí me encantó, a mí me encanta.
A mí me gusta también, pero no me encanta.
No, a mí se me hizo fascinante esa película, o sea, creo que visualmente dije, wow, o sea, es muy atractiva por los colores, y quizás la trama no tanto, pero se me hace una película muy chistosa, y en sí el personaje del gato también, o sea, se me hace como un personaje muy extravagante, raro, y que incluso al principio como que te causa miedo.
Sí, al igual que Grinch, y al igual que Lorax, la mayoría de personajes de Dr. Seuss son así.
Te causa miedo, pero como que después como que le agarras confianza al personaje, y se te hace como también un personaje muy chistoso, o sea, a mí me encantó la del gato. La recomiendo.
Bueno, pasemos a otra que también, regresando como al cine de Navidad, que hizo Robert Zemeckis en este formato un poco diferente.
¿El Expreso Polar?
Sí, El Expreso Polar, esta película del 2004, que de hecho fue un hit, pero nada más en Latinoamérica y en Estados Unidos juntó muy poco dinero. Y que habla sobre unos jóvenes que se embarcan en una aventura mágica al Polo Norte en un expreso polar. Que de hecho, al principio yo me acuerdo que no entendía cómo era la animación porque se me hacía muy fea. Y después ya supe que eran personas reales las que estaban animando.
A mí no se me hizo una animación.
¿Es CGI o...?
No, creo que es Capture Motion.
Ah, es Capture Motion, sí. Que de hecho sí es un poco extraña la animación.
Esta película, y siempre creía que esta película era parte de un comercial de un refresco.
De Coca-Cola.
¿La de El Expreso Polar? ¿En serio?
Yo decía, esta es una película de comercial.
Esto es publicidad.
Es que además se parece mucho.
Y decía, por el formato
pero
que
sea. Es que también este comercial salía con un trencito. Yo siempre lo confundía con...
Que de hecho, esa marca de refresco también tiene como el icónico...
Los ositos polares.
Los ositos polares, incluso en desfiles navideños y...
Bueno, pero a mí esta película me encantó, o sea, se me hizo muy muy interesante la trama, que es sobre el niño también, me acuerdo de las campanas, que no escuchaba la... ¿Cómo se llama? Las esferitas.
Luego yo me acuerdo de la canción que le cantaban al papá.
Sí.
Y a Santa Cruz, me rompía el corazón, la verdad.
¿Que cantaba la niña?
Ajá.
Esa parte no me gusta.
¿No?
No, se me hace que hace la película todavía más lenta.
Es que es lenta,
sí,
la verdad es lenta.
Pero a mí me gusta, se me hace una película agradable, digerible.
¿Les parece si mencionamos nada más las que quedan en la lista? Porque ya es momento y no es un corte.
Pero está Duro de Matar, que es del 88.
Sí, que no sé si sea Navidad realmente.
Si es de Navidad, se desarrolla en Navidad. Es de las mejores películas de Navidad que
existe,
amigo.
No soy nada de clasificaría dentro de Navidad, pero Cronos lo quiso hacer. Así que lo hacemos por Cronos el día de hoy.
No, Cronos, ahí sí, no.
Está Bad Santa del 2003. Black Christmas de 1974. Está también Qualibon.
Krampus del 2015. Está pues más o menos reciente.
y una Navidad con Charlie Brown, que todos
se hagan
con
especial, Charlie
Brown. Que de hecho también hace unos años se sacó, hace dos años se sacó una especial, una película de Charlie Brown, de Snoopy y Charlie Brown, y también parte de la película se desarrolla en Navidad.
Navidad.
Que de hecho Charlie Brown es, o sea, es, sí es de las mejores caricaturas que ha habido en la historia. Realmente, y toda la temática que maneja, los temas tan profundos como la muerte de una de sus compañeras, una amiga con cáncer, niños esquizofrénicos, o sea, manejaba temas más profundos.
También sobre la, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, sobre la Navidad, sobre sí. la todo que es nada más un, algo de mercado y así. Creo que
la,
también
lo racial también racial es una caricatura también. Que maneja temas muy profundos y los hace como más suaves y digeribles para los niños. Pero bueno, un momento, irnos a un corte y después volvemos con más.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Ok, y ya regresamos a Sala 7, vamos directo a las noticias. ¿Qué sí? La cinta Lady Bird de la directora Greta Gerwig se convierte en la película mejor calificada de la historia de Rotten Tomatoes.
Que realmente ha sido un escándalo esta noticia, y yo he visto que mucha gente no entiende porque dicen, hay muchas otras películas que tienen el 100% de Rotten Tomatoes. Sí, el 100% es una calificación. De hecho, ni siquiera es calificación, es resultado de frescura. La calificación viene abajo y mucha gente no sabe eso. Viene el 100% o el tanto por ciento y abajo viene la calificación. Y ahora Lady Bird tiene 99 punto y tanto, o sea, es casi una calificación perfecta. Para los que no conozcan la historia, va sobre una joven con dotes artísticos.
Que sí, quiere, o sea, quiere revelarse un poco de la escuela, creo que es una escuela católica.
Una escuela católica y quiere revelarse un poco de ahí. Está protagonizada por Saoirse Ronan.
Tal vez la conozcan por The Lovely Bones, ¿cómo se llama? Sí, Desde mi cielo.
Hannah también. Y también salió en Brooklyn hace unos años, que estuvo nominada al Oscar. Y es dirigida por Greta Gerwig, que es una actriz de cine súper independiente.
¿Cuál es la otra película que ha hecho Frances Ha?
No, Francesca no es, o sea, ella es la protagonista, ajá, pero no es la directora, esta es su ópera prima.
Oh, ok.
Y pues qué padre, ¿no? Que una película de una directora sea la que tenga el primer lugar en Rotten Tomatoes.
Ya pues sí.
Se ve muy poco cine de mujeres.
Exactamente, como nos hemos dado cuenta también en los programas anteriores y lo que hemos también estado discutiendo por muchos y muchos programas es esto, ¿no? De cómo también ya las mujeres han intentado involucrarse más en el séptimo arte y no solamente por los escándalos que también ha habido con las actrices y el acoso, pero también en esto, ¿no? En que ya más mujeres son las que protagonizan películas, porque también recordemos que cuando una mujer protagoniza una película se les da un fondo económico más bajo.
Sí, o si no también cuando son películas de acción, normalmente la mujer es la damisela en peligro. Ajá. Y ya hemos visto que está rompiendo un poco eso. Charlize Theron la ha rompido con con lo que es Mad Max y también con
Monster, ¿no?
Monster. Y lo acaba de hacer también este año con Atomic Blonde.
En
lo que es una espía muy, muy fuerte, se podría decir.
Pues Charlize Theron siempre está en papeles muy, muy fuertes.
Pero bueno, pasemos a la que sigue.
El cine mexicano cierra el año con más de 1 millón de pesos recaudados en taquilla, según el análisis de la revista Forbes. Pues esto ya se me venía a venir porque pues ha tenido...
No, es películas. 1 millón, es 1 millones, no se lee bien el número, no sé si ustedes me ayuden, es 1,000,000,000.
Son
1,000,000,000.
1,000,000,000, wow.
Es muchísimo.
Muchísimo, con razón. Yo estaba leyendo esa noticia que rompió el récord. O sea, no había este récord. Y es que este año hubo 6 películas taquilleras.
Coco.
No, mexicanas.
Mexicanas.
Todas son películas mexicanas en lo que está.
Hazlo como hombre.
Hazlo como hombre, que fue la más taquillera. Como Entrenar a tu patán. Está la de Tres Idiotas. Está How to Be a Latin Lover. Está.
Está con Marty Gareda.
Ah, No, no era la de Marta y Gareda, era la de Carla Souza, la de Todos queremos a alguien o algo por el estilo. Sí, eran seis las películas que hicieron que la taquilla explotara, tal cual.
Y bueno, y esta cifra, si bien se logró gracias a películas de comedia. O sea,
pues sí, pero dentro del análisis de Forbes decían que era algo bueno porque el hecho de que la gente se acostumbre poco a poco a ver cine mexicano ya es algo bueno.
Pues mira, ojalá que esto sirva de referencia a que sí, la gente se acerque más al cine mexicano, que sepa lo que se está haciendo, y también esperemos que por parte de la industria del cine mexicano se hagan cosas diferentes.
Sí, que de hecho es lo que iba, que a partir de ver estos resultados se le va a dar más fondo al cine. Recordemos que el año pasado le cortaron el 75% del fondo y este año se le va a aumentar un poco más el fondo porque vieron que el cine sí deja. Entonces, pues vienen cosas buenas, a pesar de que las películas no son tan buenas, pues
están
trayendo
sí.
cosas buenas. Y bueno, pasamos a la que sigue.
Y bueno, Rian Johnson asegura que ya está escribiendo una nueva trilogía de Star Wars, por no. si no hacía falta.
Miren, yo soy un gran fan de Star Wars, pero...
¿Y quién es fan de Star Wars? Pero ya, la verdad, dejen ya eso.
Sobre todo porque... O sea, todavía no, están grabando dos trilogías al mismo tiempo actualmente.
¿En serio?
Y todavía no has terminado ni a quién. Sí, o sea, tenemos la trilogía inicial, tenemos la trilogía de las...
Pero dijiste
precuelas.
Que están grabando dos
sí,
trilogías.
Sí, actualmente están haciendo la trilogía de las secuelas.
Ah, de las secuelas.
Y están haciendo las trilogías de Star Wars History, que es donde salió Rogue One, y viene la de Han Solo. Y después viene la de Obi-Wan. Entonces, esa es una trilogía, la que están haciendo del episodio 7, 8 y 9. Es otra trilogía. Y quieren hacer otra trilogía. Creo que ya es bastante. Sí, el universo de Star Wars se puede explotar muchísimo. Lo vimos con Rogue One, que pudieron sacar una historia grandiosa de un grupo de soldados.
Guerrilleros,
tal cual. Pero yo digo que deberían de. Sobre todo, intentar bajarle. Esto es Disney. Sabemos que Disney está haciendo todo esto. Y no saturar a las personas, que no pase lo mismo que está pasando con el cine de superhéroes.
Exactamente.
Que la gente ya está cansada.
Ya asquea.
De ver, ¿no?
O sea, de verdad. Está bien que quizás sí quieran hacer 1,000 películas de Star Wars, los que quieran. Pero pues obviamente en su debido tiempo. Y tiene que ver mucho la continuidad. Porque realmente son películas que salen al momento.
Es que será la magia.
Solamente anunciaron que van a hacerla. Todavía no saben cuándo van a sacarla. Sí. Pero de todas maneras, o sea, el hecho de que ya están escribiendo el guión, o sea, eso ya. Te aseguro que en muy poco tiempo vamos a hablar otra vez de esto.
Tienes razón, es que esa era la magia inicial de Star Wars, que sea un evento cinematográfico que tiene un gran hiatus, o sea, no sé, una gran espera.
Sí.
Exactamente.
Para después decir, oh, Dios mío, es mejor que la anterior. Pero ya
bueno,
no
pasó con la segunda trilogía, que es la de las precuelas, no pasó, pero creo que las nuevas sí están logrando un buen alcance. Rogue One fue buena, a mí sí me gustó el episodio 7.
A mí también me encantó,
no encantó,
la verdad.
A mí no me gustó.
A mí sí me gustó mucho, pero pues a ver cuándo nos viene el episodio 8, que se estrena de hecho esta semana.
Esta semana, oh, genial.
Y bien, bueno, la siguiente es que el comediante Seth Meyers será el anfitrión de los Golden Globes. Pues hemos visto últimamente mucho esto de que los comediantes ahora son los anfitriones. Hubo un tiempo en el que eran los mismos actores.
Jimmy Fallon en los Oscars es el único que recuerdo.
Jimmy Fallon estuvo en los Golden Globes pasado. En los Oscars fue Jimmy Kimmel.
Ah, cierto.
Que de hecho va a repetir en los Oscars del próximo año.
También.
Les gustó mucho
también
que va a repetir.
También era una noticia, ¿no? Porque iba a volver a repetir. Entonces sí está medio extraño, pero pues sí lo hizo bien, a mí me gustó.
Seth Meyers es muy bueno, si lo...
A mí no me gustó.
¿No te gustó?
No, a mí no.
A mí
tampoco.
A mí se me hizo muy aburrido.
Sí, a mí me prefiero el de Jimmy Kimmel que el de Hathaway y James Franco. El de Hathaway y James Franco
fue
malísimo.
Horrible.
También, como dice Yosanin, prefiero los comediantes porque siento que tienen un poco más de chispa que los actores que son como...
Pues más humor, o sea...
Vamos a presentar.
Espero y este año sea... Bueno, el año que viene sea mejor que el del 2017.
Yo también.
Porque sí estuvo muy horrible.
Exactamente. A mí, honestamente, el del año pasado no me gustó, se me hizo aburrido. O sea, realmente siento que conforme pasan los años, se pierde más como que esa magia de hacerlo más cómico. O sea, realmente...
Y he intentado mejorarlo, bueno. Porque años pasados sí era todavía más tediosa.
¿Sabes a mí con quién sí me gustó mucho? Con esta, que es comediante, esta mujer.
Ellen DeGeneres.
A mí me gustó muchísimo cómo lo hizo ella.
Que entregó pizza.
Sí.
Hace como...
La famosa selfie también.
Ajá,
la selfie
donde salen todos. Que de hecho la están modificando en internet y le quitan la foto de Kevin Spacey.
Eso digo, lo he visto.
Sí, pero bueno, él es bueno. Seth Meyers es bueno. Quien lo pueda reconocer por saber en Alive es un buen personaje. Y esperemos si lo haga bastante bien.
Pues ojalá, porque la verdad el año pasado a mí no. Yo le pongo 3X.
Bueno, la que sigue, Ivonne.
Y bueno, la que sigue es que el cineasta danés Nicolas Winding Refn, que es uno de los directores de Drive y El Demonio Neón, comparte el casting de su próxima serie Too Old to Die Young, en
que
donde
sería como muy viejo para morir joven.
Ajá, en donde destacan Miley Steller y Gina Malone. La serie será estrenada el próximo año en Amazon y contará con 10 episodios.
Para quien no conozca, Miley Steller es el protagonista de Whiplash, el joven de la batería, y Gina Malone sale en Los Juegos del Hambre como en la segunda de Los Juegos del Hambre. Como el personaje de una de las que compiten con Katniss, que de hecho es un poco mala. Y también sale la de Orgullo y Prejuicio. Es una actriz un poco más independiente. Pero la verdad, Nicolas Winding Refn ha hecho cosas buenísimas. A mí Drive y The Neon Demon me encantan. También Solo Dios Perdona me gusta. Aunque sé que a ellos a mí no les gusta. A mí se me gusta como toda la acción que tiene Solo Dios Perdona. Y de una serie de él me parece algo muy interesante.
Es una serie de 10 episodios, ¿no?
Sí, 10
episodios. Y también es interesante que lo lance en Amazon.
Sí, Amazon últimamente quiere lanzar más. Quiere hacerle competencia a Netflix.
Yo creo que sí, o sea, yo creo que al final de cuentas cada quien va a lograr hacer su como plataforma y cada una va
a resaltar por algo.
Es que estamos en la época de las series, o sea.
Y sí, la época dorada.
La época dorada,
Bueno, Yosenin, la siguiente.
Jude Law se une al reparto de Capitana Marvel y compartirá créditos con Brie Larson, que será la protagonista.
¿Ubican a Jude Law?
Jude Law, sí.
Sale en los comerciales de Capitán Morgan.
¿Capitán Morgan?
Sí, si no es Capitán Morgan. No, no es cierto. Es de Red Label. ¿Cómo se llama ¿es el licor? Es un whisky. Sale en todos los comerciales del whisky y además sale en las películas de Sherlock Holmes que se hicieron con Robert Downey Jr. Era Watson. Y Brie Larson, creo que todos lo ubicamos por Room o La Habitación, es la protagonista. Ella va a ser Capitana Marvel y él va a ser Capitán Marvel. La película se va a enfocar en ella, porque la historia está enfocada en ella, en Capitana Marvel, como es una piloto de aviación del ejército que de repente en una de sus batallas se encuentra con un cráter que acababa de caer a la Tierra, en el que viene Capitán Marvel. Y él, antes de morir, le pasa todos sus poderes a ella, todos sus poderes alienígenas. De ahí viene la primicia de Capitana Marvel, que de hecho es el personaje femenino más fuerte de Marvel Comics. Así que pues veremos cómo esté. Y de hecho Capitana Marvel va a salir en Infinity Wars, que ya vimos el tráiler cómo creó sensación en redes sociales. Ay. Ella va a estar.
Pero no sé cómo lo va a hacer esa chica, porque siento que, no sé, o sea, se ve como, no sé, como muy extraña para ese papel. O tal vez porque la vi en Room y se me hace como muy diferente a interpretar una
pues
chica.
Pues en como 21 Jump Street o Comando Especial hizo comedia.
Sí.
Ella era la protagonista de la que estaba enamorada Jonah Hill.
De Jonah Hill.
Entonces siento que es una actriz muy polifacética.
Está
y es
bien,
muy buena actriz.
Está bien, precisamente.
Güey, también lo hizo en King Kong, en Godzilla.
Godzilla.
En Godzilla era la protagonista.
Eso yo no lo vi. Híjole.
Está mala.
A mí la de Godzilla con Bryan Cranston, hablas de esa, ¿verdad?
No, hablo de la de, no es Godzilla, es perdón, es King Kong.
King Kong.
Ella sale en King Kong, que es la que toma.
¿La de Peter Jackson o la Isla Kong?
La Isla Kong, la más nueva, donde también sale Loki, que no recuerdo cómo se llama.
Oye, no, porque tú habías dicho Godzilla, dije,
sí,
¿qué?
Perdón.
Dije, no.
Y bueno, la última noticia es que 20th Century Fox anuncia que la taquilla de Avatar 2 y Avatar 3 decidirá si se realizan más películas de este universo cinematográfico.
Espero y no.
Avatar 2 ya está y Avatar 3 ya están hechas. Ahora nada más es ver si pegan para realizar Avatar 4 y Avatar 5.
Ay no, Dios mío.
Que yo la verdad dudo que peguen, lo hemos platicado en este programa anteriormente. Avatar salió hace 10 años casi.
Pues quién sabe, yo ya estoy dudando.
¿Crees que vuelva a pegar?
Tal vez la 2. Bueno, no sé, ya me están dando ganas de verla. Bueno, eso es cierto, quizás si ya cuando se vean próximo su estreno, quizás cause mucha curiosidad, ¿no? Y más a las personas que les gustó Avatar.
A lo mejor sí.
A mí se me hizo una película muy cansada, muy...
Es muy larga.
Muy, muy larga. O sea, visualmente, pues sí, muy atractiva, lo que tú quieras, el maquillaje es fenomenal.
Que no es maquillaje, es CGI.
Yo creo que el mensaje que quisieron dar fue muy forzado.
Sí.
O sea, hay historias mejores. Pocahontas, yo siento que Pocahontas dio el mismo mensaje muchísimo mejor que Avatar.
Sí, la verdad. Pues bueno, eso ha sido todo por parte de las noticias. En el momento de irnos a un corte y después volvemos con la cartelera.
Proceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y bueno, estamos de regreso aquí en Sala 7 y es momento de hablar de la cartelera. Hablaremos de los estrenos que ya están en Cinemex esta semana, que es Liga de la Justicia, que sigue presente. Sí. Y sabemos que esta película va a salir hasta que llegue otro blockbuster, que de hecho este fin de semana llega otro blockbuster que la tumbe. ¿Y cuál más está, Yesenín?
Está Guerra de Papas 2.
Uy, esa yo sí la voy a ir a ver.
¿Sí? ¿Te gustó la primera?
A mí la primera me gustó muchísimo, ¿eh?
Yo no la he visto, pero yo sí soy muy fan de Will Ferrell, la verdad. ¿Sí? A mí se me hace un buen actor.
Pero, de hecho, esta es película navideña, ¿eh?
Ajá.
Esta película, Mel Gibson va a salir como el papá del...
De Mark Wahlberg.
De Mark Wahlberg.
Y va a salir John Cena.
Va a salir John Cena, yo salí.
Wow, estoy emocionada, quiero ver la película. No, y la verdad, la quiero ver porque la primera, o sea, se me hizo... ¿Cómo poderlo decir? Se me hizo, o sea... extremadamente mala, pero buena.
Se vale. Hay películas que son así.
La mayoría de Will Ferrell son así, de hecho. Me acuerdo de Elf, que de hecho también es de Navidad.
¿De Elf también? ¿Cómo se nos olvidó?
Es muy mala. Es malísima. Pero
son malamente buenas.
Bueno, otra película que pueden encontrar en cartelera es Camino a Marte, esta película mexicana que es de ciencia ficción, cosa que casi nunca pasa en el cine mexicano.
¿Cómo no? La Región Salvaje.
La Región Salvaje, de Amar Escalante. Pero no en el cine, en el comercial. En el que la película se protagonizaba por la cara más conocida del cine mexicano actualmente, que es Luis Gerardo Méndez.
Sí.
Que todos ubican como Javi Noble o Cuervo, ¿cómo se llama? Chavi.
Cuervo.
Chava Iglesias en Los Cuervos. Está Teresa Alá, que es la protagonista de Después de Lucía. Y está Camila Sodi, que es la ex esposa de Diego Luna. Uh-huh. Que también salió en Cómo Cortar a tu Patán. Uh-huh. ¿Cómo entrenar? ¿Cómo se llamaba?
¿Cómo entrenar a tu dragón?
No, ¿cómo?
Bueno, en eso del patán, queda con Mariana Treviño.
¿Cómo entrenar a tu patán?
No sé, ¿cuál más está, Ivonne?
Bueno, y también está La Navidad de las Mamás Rebeldes.
Que es otra secuela del Club de las Mamás Rebeldes, ahora La Navidad de las Mamás Rebeldes.
Porque, pues, está de moda la
Navidad. Obviamente. Y bueno, en estrenos, se vienen dos estrenos. Uno es un estreno más independiente, que es La Cordillera, una película argentina. Y el estreno, pues yo creo que el mes de diciembre, realmente, que es Star Wars.
The Last Jedi.
Los Últimos Jedi. Que mucho se habla y se especula de esta película, de quién será el villano.
Espero y no lo sea, la verdad.
Espero y no sea el que se dice.
Voy a llorar si eso pasa.
Sí, yo creo que yo lloraría, realmente, si Luke llega a ser el villano de la película.
Ay, no, ¿por qué van a llorar?
No, ¿cómo Luke va a ser el villano de la película?
¿Por qué no?
No, me rompe el corazón. Luke era bueno.
Pero que sea villano, ¿por qué
Luke
no?
Es el mesías de los Jedi.
Exacto, literalmente es el mesías de los Jedi.
Pero ¿qué tiene? O sea, a mí honestamente sí me gustaría verlo como villano. A mí sí.
Es que seguiría el camino de su papá, entonces.
Sí, sería algo que ya Anakin. Hemos visto. Ese es el problema.
Uh-huh. Es como volver a
es reciclar la trama. Anakin,
no, pero es que, a ver, o sea, pero si él no es el villano, entonces ¿qué chiste tiene? O sea, igual es
Kylo Ren ha muerto.
Y Kylo fue buen villano.
A mí me gustó mucho. Yo me sorprendió.
Yo no quisiera
me
eso.
Cuando mataron a Han Solo, realmente yo estaba llorando en el cine cuando mataron a Han Solo.
No, yo honestamente quiero que Luke sea el villano.
Pues bueno, a ver qué pasa. Se estrena este fin de semana. y para que todos vayan a verla. De hecho, se estrena desde el jueves en la madrugada, como son comunes en los estrenos así grandes. Así que desde el jueves 14 en la madrugada ya pueden verla, y este viernes 15 ya va a estar en todas las salas de cine, literal en todas, porque es un estreno masivo. Y bueno, vayamos al Cineforo, que está presentando
películas
más independientes, que es lo que está actualmente, Jocelyn.
Que es la 63 Muestra Internacional de Cine, y pues hay películas de varios países, como está una de Chile, que es Poesía sin Fin.
Una Bella Luz Interior, esa película es francesa. Está también El Otro Lado de la Esperanza, es de Finlandia. Está
Sama, que es de Argentina. La Penumbra, que es de Alemania.
Good Times, que es estadounidense, una producción estadounidense. The Square, de Suecia. Cartas a Van Gogh, que yo quiero verla.
Yo también la quiero ver. Es una de mis más esperadas.
Que de hecho esas tres, o sea, Good Times, The Square y la de Van Gogh, son una de las tres películas más mejor calificadas de este año.
Sí,
que todavía no se han estrenado, de hecho.
Pues, de hecho, The Square ya tuvo estreno comercial. Ya está en Cinepolis. Y también Cartas a Van Gogh está en Cinemex. Pero nada más en los VIP. O sea, el estreno comercial es muy corto. Y está a 120 latidos por segundo también, de Francia, que también es buenísimo. De hecho, la mayoría de estas películas, si no me equivoco, estaban en Cannes o estaban en Venecia. De hecho, Sama estuvo en Venecia, Good Times estuvo en Cannes, la de Penumbra estuvo en Cannes, se llamaba In the Faint, 120 latidos, The Square, Cata Samango estuvo en Venecia. Entonces son películas que vienen de festivales muy grandes.
Ahora sí que
grandes.
Aprovechen para que las puedan ver, ¿eh?
Sí, sobre todo aprovechen el Cineforo, que mucha gente no ha ido o no va y no sabe que la pantalla es muy grande y los asientos son cómodos y normalmente no está tan lleno. Y la gente que va,
es
sí
muy
va
menos,
a ver.
Lo puedes disfrutar, la verdad, sin la necesidad de estar con tanto ruido. O sea, realmente es como un lugar muy íntimo.
Y la verdad es que lo que a mí me pasa en el Cineforo es que la gente que va a ver las películas sí va a ver las películas. No va a estar en el celular, no va a estar molestando. Y es algo...
¿Nos puedes recordar cuándo podemos ver estas películas ya? No.
Pues están a partir de esta semana. Y ya van a estar de aquí a... Creo que antes de que acabe diciembre. Porque después cierran el Cineforo un tiempo cuando la universidad se da sus vacaciones. Pero va a estar estas películas y van a estar presentándose en varios días. Sí, para que vayan a verlas. The Square ganó la Palma de Oro en Cannes. 120 latidos ganó a Mejor Guión. Así que vayan a verlas. Cartas a Van Gogh es la favorita para el Oscar. Animación.
Es que la verdad es impresionante, o sea, con tan solo ver el tráiler de Cartas a Van Gogh, o sea, cómo esta animación basada en óleo, realmente en las pinturas, y es que se ve exactito igual la técnica de Van Gogh, y es lo que le da toda esta magia, o sea, no solamente vemos una película de animación que cuenta la historia del pintor, o sea, sino que esta se adaptó tal cual a cómo es el pintor.
Que de hecho fueron más de 100 pintores internacionales los que fueron convocados para que pintaran de lienzo a lienzo toda la película. Dios. Y así se animó, de lienzo en lienzo, y todos con el estilo de Van Gogh.
¡Qué magia! ¿No?
Eran, o sea, expertos en el estilo de Van Gogh los que fueron llamados para pintar.
O sea, que podría ser que está revolucionando en la manera de hacer animación.
Exactamente, realmente. Es que realmente es algo súper distinto que nunca se ha hecho. Y yo la verdad sí, súper favorita y... aún no la he visto, pero estoy segura que sí, sí me va a gustar.
Sí, y pues también 120 latidos por segundo va para favorita por el Oscar. Sama va compitiendo para el Oscar. Estas dos películas van a compitiendo. Pueden sacar quizás a Tempestad de la nominación, porque va entre las favoritas. Pero va Sama, 120 latidos por segundo. Va The Square, va Una Mujer Maravillosa, que es una película chilena sobre una transexual que intenta superarse en la vida. Y hay una película japonesa que también va muy fuerte. Entonces Tempestad está peleando. Se dice, en los pronósticos que ahí se dicen que va como en séptimo o sexto lugar. Lo más posible es que no alcance a entrar a la nominación porque entra en las primeras cinco.
Uy, no.
Pero
sí está algo lejana.
Sí está, pues, a unos escalones, quizás, de poder entrar a la nominación. Pero, pues, hay que aprovechar que van a estar estas películas y verlas.
Sí, aprovechen mucho el Cineforo porque la verdad, sí, hay muchas películas que se exponen y que muchos no sabemos, y la verdad las películas que se exponen en el Cineforo son películas que valen la pena.
Y también recordemos que ya a finales de este mes se abre también el Cineforo, no, la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la Cineteca FIC, que va a estar en donde está el Complejo de Artes Escénicas, enfrente de CUSEA. Va a tener 4 salas y todas van a ser de películas totalmente...
¡Qué padre!
Lo escuchamos el día que fue la FIC, lo anunciaron y ya se va a abrir
rápido,
a finales,
¿verdad?,
de diciembre.
¡Qué rápido! Genial. Se pasa el tiempo. No, y pensar que ya también estamos a unos cuantos meses otra vez a la FIC.
De FIC y de cumplir un año aquí también en el programa.
¡Cierto!
Esperen que... muchas sorpresas para ese programa.
Habrá sorpresas cuando cumplimos el año. Pero bueno, antes de irnos, ¿su película navideña favorita?
¿Navideña favorita? Gremlins.
¿Gremlins?
Gremlins, definitivamente.
El Grinch. A mí me encanta.
Yo no recuerdo cómo se llama. Es que es la única que veía muchas veces. Me la regalaron en Blockbuster. Sale Amanda Seyfried. Ajá. Y pues trata como de una familia. Va a conocer a la familia de su novio, ¿no? Entonces me gusta mucho como esa trama. Al final de cómo se... O sea, como cómo se acomoda a la familia de ellos. Y es como más cómica que nada. Pero al final tiene un mensaje muy bonito.
Iba a decir Holiday, pero no es Holiday.
No, es algo como de Navidad en familia o algo así, la verdad. Ahí la tengo todavía.
De Blockbuster.
Sí,
a Blockbuster aquí en Rocotlán.
Es lo mejor.
Patrocinador oficial.
Patrocinador oficial. Bueno, pues yo le quiero recomendar las de Santa Cláusula. A mí me gustaban mucho. En un corte me peleé con Cronos porque no están esas películas en el guión. Y no, las tres son buenas, las tres, pero en especial la primera. La primera es muy, muy buena y es mi infancia realmente, la película de Santa Cláusula. Y bueno, es momento de irnos ahora sí, que se acabe el programa.
Cerrar este programa navideño, disfruten la Navidad.
¿Y con qué canción nos vamos, Yoselin?
Nos vamos con Jingle Bell Rock de Bobby Helms, parte del soundtrack de Mean Girls,
que es una ciudad icónica de Mean Girls.
Oye, no recuerdo, bailando. En ese caso también yo hubiera puesto
pero no es película navideña. Se desarrolla en Navidad.
También está.
Tiene una pistola en la espalda. Ya, bueno,
ok. Esto ha sido todo de por nosotros. Yo soy José Luis.
Yo soy Ivonne.
Yo soy Yoselin.
Yo soy Cronos.
Y nos vemos en la próxima.
¡Feliz Navidad!
¡Chao!
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing. In the frosty air.
What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock.
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.